Apreciado Radio Escuchas, los saludamos Magola Quintero, quien nos colabora en la consola de producción, y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. A lo largo de estos programas que Radio María empezó a transmitir en febrero del año 2014, hemos estado estudiando las doctrinas en las que los católicos creemos, como están formuladas en el credo. Queremos profundizar así con los demás creyentes en las verdades de nuestra fe. Y si algún no creyente escuchara estas charlas, desearía que lo hiciera sin prejuicios, para que nos conozca mejor. De seguro encontrará que no somos unos simples crédulos, que nuestra fe tiene fundamentos serios. En los últimos programas, hemos estado conociendo lo que es la Iglesia, la institución en la cual creemos y de la cual somos miembros, como lo confesamos cuando recitamos públicamente el credo. En la Iglesia Católica reconocemos algunas características propias suyas que vamos a seguir ahora considerando. Este es el programa 176. El programa anterior lo dedicamos a estudiar el significado de ser la Iglesia católica y apostólica. Católica en el sentido de universal, extendida por todas las naciones. Vimos que la característica de ser católica es muy rica en significados, que su característica de católica, además del sentido de universal, también significa que en ella se encuentra la totalidad de los medios que necesitamos para nuestra salvación. Antes, habíamos visto que la Iglesia es un instrumento que Dios nos da como ayuda para nuestra salvación y que es el lugar donde actúa el Espíritu Santo. Decíamos que no necesitamos ir a buscar auxilio a ninguna otra parte, pues por medio de la Iglesia que Él fundó, Cristo Jesús nos da la fe en el bautismo y a lo largo de nuestro camino nos ofrece la plenitud de la vida sacramental. Tengamos siempre presente la explicación del cardenal Ratzinger en su introducción al cristianismo, cuando afirma que la Iglesia se entiende a partir del Espíritu Santo, se comprende como su lugar de acción en el mundo. Quizás nos vendría bien volver a escuchar los programas sobre el Espíritu Santo, empezando por el programa 150. También reflexionamos en el programa pasado sobre la apostolicidad de la Iglesia. Cuando confesamos que creemos en la Iglesia católica y añadimos su característica de apostólica, creo en la Santa Iglesia católica y apostólica, proclamamos que la Iglesia católica es continuación de la Iglesia de los apóstoles. Porque la Iglesia enseña la doctrina de los apóstoles, siempre viva en ella, y profesa la confesión de fe de origen apostólico. Además, la Iglesia católica es apostólica porque el ministerio de los obispos, sacerdotes y diáconos es continuidad del ministerio que se origina en los apóstoles. Creemos, pues, en la sucesión apostólica. Eso quiere decir que si se sigue el hilo conductor de la ordenación episcopal de cada obispo católico, históricamente se puede llegar por esa larga cadena hasta un apóstol. Y los apóstoles recibieron el episcopado de Jesucristo. Después de reflexionar sobre las características de la Iglesia, el significado de la unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad de la Iglesia. Llegamos a ver ahora lo que significa la comunión de los santos, en la que creemos como lo confesamos también en el credo. ¿Qué es eso de la comunión de los santos? Sebué, en su libro Creer, nos explica que la comunión de los santos es la comunión de la fe y amor entre todos los creyentes. Y añade que esta comunión supone entre los creyentes una solidaridad que les permite compartir entre sí todo lo bueno que hacen en virtud de la gracia de Cristo. Cada uno contribuye al bien de todos. Así podemos entender el valor de la oración cuando pedimos unos por otros. Estamos los creyentes en comunión, en unión solidaria, unos con otros. ¿Cómo se produce la pertenencia a esa comunidad de creyentes? Es maravilloso lo que sucede en la vida de los bautizados, porque el bautismo no es simplemente un rito externo, sino que produce algo real en el alma de quien lo recibe. Por el bautismo se empieza a participar en la vida de Dios, que es una vida sobrenatural. De nuestros padres recibimos la vida natural. Somos físicamente miembros de una familia. Por el bautismo, Dios nos hace de la familia de los hijos de Dios, miembros de la Iglesia. Se dice que renacemos por el agua del bautismo, porque por este sacramento recibimos una nueva identidad, una nueva manera de ser que nos conecta con Dios y con una gran familia de creyentes. El Espíritu Santo que recibimos en el bautismo nos conecta a todos en esta vida sobrenatural. Tengamos presente que en el bautismo se nos marcó con el sello del Espíritu Santo. Los bautizados estamos marcados con un sello que no llevan los no bautizados. Hay algo más que no podemos pasar por alto. La solidaridad entre los bautizados, por la cual compartimos entre todos nuestras buenas obras y nuestras oraciones, no se limita a los bautizados en la tierra. También esta solidaridad continúa con los bautizados que ya son miembros de la Iglesia del Cielo. Por eso nuestras oraciones a los santos. Ellos siguen en comunión con los que seguimos en la tierra. Siguen conectadas la Iglesia visible y la invisible, la triunfante que goza ya de la vida de Dios en la eternidad y la de la tierra que camina hacia su encuentro con Dios en el cielo. El Catecismo explica el significado de la comunión de los santos en el número 947 y siguientes. Nos enseña que como todos los creyentes formamos un solo cuerpo, el bien de unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia. Todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Eran palabras del Catecismo Romano. En el número 948 del Catecismo de la Iglesia Católica, se añade que la expresión comunión de los santos tiene dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas y comunión entre los miembros de la Iglesia, a los que llama las personas santas. La expresión comunión de los santos quiere decir que se comparte entre los bautizados lo bueno que poseen por regalo de Dios. Por ejemplo, los méritos de sus buenas acciones, lo mismo que sus oraciones. Así comprendemos el valor de los sacrificios que hagamos y cuánto valen los sufrimientos que ofrezcamos por los demás. Cuando pensamos en lo que es la Iglesia como lugar donde actúa el Espíritu Santo, no puede menos de inquietarnos la Iglesia como institución humana. Más en estos días, cuando se resaltan más sus limitaciones humanas. Dediquemos estos minutos a estudiar a la Iglesia como sociedad humana, como institución compuesta de seres humanos para marchar por buen camino en el cumplimiento de su misión, porque la Iglesia necesita una organización en la que también se establezcan los derechos y deberes de sus miembros. Es muy importante recordar la historia de la Iglesia, cómo el pequeño grupo de los 12 escogidos por Jesús, cuando recibieron la fuerza del Espíritu Santo, se multiplicaron para llevar por el mundo la buena nueva del Evangelio, y muy pronto la luz de la fe había iluminado a todos los países del mar Mediterráneo. Hoy, la Iglesia Católica es la más numerosa del mundo. Somos cerca de 1.300 millones de fieles. Una comunidad tan numerosa necesita organizarse. Como la razón de ser de la Iglesia es espiritual, pues debe estar orientada a la ayuda de sus miembros para la salvación, a lo largo de la historia, los miembros de la Iglesia fueron buscando, con la ayuda, con la inspiración del Espíritu Santo, medios para cumplir mejor con su fin, y fueron dando forma a la acción de los obispos, de la vida religiosa y de los fieles. Se fueron estableciendo normas que definieran y facilitaran las funciones que la Iglesia debe ejercer. Funciones de enseñar, de santificar por medio de los sacramentos y, como en toda sociedad organizada, ejercer la función de gobernar. Estas características de la Iglesia como organización, como sociedad, requieren la existencia de un derecho que contenga las normas necesarias para un buen gobierno justo. Por eso surgió el derecho canónico, como en la sociedad civil existen leyes y normas que conforman los derechos civil y el derecho penal. De modo semejante a como las naciones fijan la orientación de su vida social en una constitución, de acuerdo con los ideales de sus fundadores, también la Iglesia debe regir su vida con base en principios y valores instituidos por su fundador Jesucristo. No los puede la Iglesia cambiar si quiere ser para lo que la fundó el Señor. La constitución de la Iglesia está consignada en el documento Lumen Gentium, Luz de los Pueblos, del Concilio Vaticano II. Este documento lleva precisamente el nombre de Constitución Dogmática, Luz de los Pueblos, sobre la Iglesia. Esta constitución se llama dogmática porque en ella se expone la doctrina católica, la que se enseña en la Iglesia Universal sobre lo que es la Iglesia. ¿De dónde sacaron los obispos la doctrina sobre la Iglesia expuesta en la Constitución Luz de los Pueblos? A este propósito, el Papa Pablo VI, en su discurso de clausura del tercer período del Concilio Vaticano II, el 21 de diciembre de 1964, aseguró que en la dicha Constitución Luz de los Pueblos no se cambió la doctrina tradicional. Estas fueron sus palabras. Lo que Cristo quiso, eso mismo queremos nosotros. Lo que era, ha permanecido. Lo que la Iglesia enseñó a través de los siglos, lo mismo enseñamos nosotros. Únicamente, lo que antes se contenía solamente en la acción vital, ahora se expresa también con abierta doctrina. Lo que hasta ahora estaba sometido a consideración, a la discusión y en parte a las controversias, ahora ha quedado redactado en una fórmula cierta de doctrina. Hasta allí las palabras de Pablo VI. Esa ha sido la forma como a lo largo de la historia de la Iglesia las enseñanzas de la fe se han ido clarificando. Si recordamos las controversias sobre la persona de Jesucristo en los primeros siglos del cristianismo, vemos que ha sido ese el modo como el Espíritu Santo ha guiado la inteligencia de los obispos, de los teólogos y los fieles en la enseñanza de la verdad. A este respecto, se podría volver al programa 52, en que estudiamos las herejías sobre la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo guió a la iglesia desde sus inicios para que no errara el camino. Las creencias universales de los católicos se fundan en la Sagrada Escritura y se han ido aclarando a través de los siglos. Como los seres humanos razonamos, nos hacemos preguntas, investigamos y con frecuencia también nos equivocamos, en cuestiones de fe tenemos los católicos una autoridad, el magisterio que por encargo de Jesucristo nos encauza por el camino correcto. Que pertenezcamos a la iglesia quiere decir que somos parte del pueblo de Dios. Si en la antigüedad Dios había escogido al pueblo de Israel como su pueblo, por la muerte y resurrección de Jesucristo, la posibilidad de pertenencia especial a Dios se extendió a todos los pueblos de la tierra. Jesús envió a los apóstoles a dar a conocer la verdad de todas las naciones y a unirse en su pueblo por el bautismo. San Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículos 9 y 10, declara lo que significa pertenecer al pueblo de Dios. Dice que los bautizados estamos congregados como linaje escogido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, de la propiedad de Dios. ¿Qué significa esa expresión de que somos sacerdocio real? En todas las religiones, incluyendo la del Antiguo Testamento, se ha considerado que como la distancia entre Dios y nosotros es enorme, es necesaria una mediación. Y en todas las religiones aparece la figura de unos intermediarios sacerdotales. Los sacerdotes se encargaban de los sacrificios y ejercían la función de hacer subir hasta Dios las peticiones y ofrendas de los hombres. Y a su vez eran puente para hacer bajar hasta el pueblo las bendiciones divinas. Ahora bien, el sacrificio de Jesús con su muerte en la cruz y su consiguiente resurrección cambió todo eso para siempre. Se ha convertido Jesús en el único sumo sacerdote de Dios, sacerdote de un sacerdocio único y definitivo que da cumplimiento a todos los anteriores, aboliéndolos. Son palabras de Sebue en la página 517 de Creer. La eficacia del sacerdocio de Jesucristo es tan perfecta que todos los bautizados podemos participar en él, como dice el saludo del libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Estas son sus palabras de saludo en nombre de Jesucristo, el que nos ama, nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Eran palabras del Apocalipsis. Es importante que comprendamos la diferencia entre el sacerdocio de que gozamos todos los cristianos por el bautismo y el sacerdocio de los mismos, de los ministros de la Eucaristía. Se usan las mismas palabras, sacerdocio, para dos realidades diferentes. La Constitución Luz de los Pueblos del Concilio Vaticano II, en el número 10, precisó que el llamado sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial y jerárquico, el de los obispos y los sacerdotes, son modos distintos de participar en el único sacerdocio de Cristo. Entre los dos hay una diferencia de esencia o de naturaleza. No se trata entonces de lo mismo. Dice el citado número 10 de la Constitución Luz de los Pueblos. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque distinguiéndose esencial y no solo gradualmente, se ordenan el uno al otro, pues cada uno participa de forma particular del único sacerdocio de Cristo. Porque el sacerdote ministerial en virtud de la sagrada potestad que posee, forma y dirige al pueblo sacerdotal. Efectúa el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo, ofreciéndolo a Dios en nombre de todo el pueblo. Los fieles, en cambio, en virtud de su sacerdocio real, concurren a la oblación de la Eucaristía y lo ejercen con la recepción de los sacramentos, con la oración y con la acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la abnegación y caridad operante. Hay semejanzas entre los dos sacerdocios, el ministerial y el de los fieles. Ambos se originan en sacramentos, en el bautismo y en el sacramento del orden. Los bautizados participamos en el sacerdocio de Jesús porque recibimos la gracia del bautismo. Hay, sin embargo, diferencias. El sacerdocio ministerial es un sacerdocio representativo. Tiene el poder de mediar entre Dios y los hombres. Representa a Dios delante de los fieles y a los fieles delante de Dios. El sacerdocio ministerial representa al pueblo delante de Dios, pero el poder de consagrar y administrar los sacramentos se lo ha conferido el sacramento del orden. No se lo ha entregado el pueblo. Es un poder que ha recibido de Jesucristo por medio del obispo. Hay algo sorprendente en la participación de los bautizados en el pueblo de Dios. Toma la siguiente explicación de Sebué en su libro Creer, en la página 518. Dice: de esta realidad primera de la Iglesia como pueblo de Dios, se sigue una afirmación que sorprenderá a propósito de un problema tan delicado como el de la infalibilidad de la Iglesia. La universalidad de los fieles, que tiene la unción del Espíritu, del Santo, bautismo y confirmación, no puede equivocarse cuando cree y ejerce esta prerrogativa peculiar suya mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos manifiesta su asentimiento universal en las cosas de fe y costumbre. Estas palabras están tomadas del número 12 de la Constitución Luz de los Pueblos. Se habla aquí del oficio profético del pueblo de Dios, después de haber explicado el oficio sacerdotal de los bautizados. Se habla aquí del sentido sobrenatural de la fe. También se suele llamar sentido de la fe a una manifestación de la fe por inspiración del Espíritu Santo, por la cual damos testimonio. No olvidemos que el Espíritu Santo, nuestro gran consejero, nos acompaña siempre desde el bautismo. No nos llamemos a engaño. No es suficiente que algún fiel manifieste en público una creencia. Eso, por solo eso, no quiere decir que sea verdad. El sentido de infalibilidad del pueblo de Dios es prerrogativa de la universalidad de los fieles, entre quienes están incluidos no solo los fieles, sino también los obispos y el mismo Papa. Si todos ellos conjuntamente consienten en la misma doctrina tocante a la fe o a las costumbres, es imposible que yerren, porque erraría toda la Iglesia, y esta dejaría de ser columna y sostén de la verdad, como lo llama San Pablo en la primera a Timoteo 3:15. Termino hoy con la siguiente explicación sobre la aplicación del sentido de la fe en los comentarios de la Constitución Luz de los Pueblos por el cardenal Daniel Lu. Dice: es una manera de conocer lo que Dios ha revelado, examinar qué es lo que cree y admite la universalidad del pueblo cristiano. Y es lo que hizo Pío XII antes de proceder a la definición dogmática de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, y Pío IX antes de definir la Inmaculada Concepción. Dios mediante, la semana entrante seguiremos nuestro estudio de la fe católica. Espero que podamos clarificar bien en qué consiste eso de la comunión de los santos. Espero me acompañen. Ahora los invito a unirse a la campaña de Radio María con el rezo de tres Ave Marías por nuestra patria y por la paz del mundo. Estuvimos con ustedes Magola Quintero y Fernando Díaz del Castillo. Acompáñenme en las tres Ave Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Muchas gracias.